RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global.
Que te amo así.
Con la dirección de la doctora Melissa Ortiz.
¿Cómo lograste entrar así?
La conducción y presentación de María Beatriz Moreno, Ana María Ramírez, Gustavo Jacobo y nuestra invitada Gladys, la doctora Gladys Parra.
¿Cómo es que es natural que cada amanecer?
Y con la conducción técnica de Daniel Mejía.
Y es que te he dado todo.
Bueno, y entramos, amigos, con esta hermosísima canción de Marc Anthony, ¿Qué precio tiene el cielo? Pues para muchas y muchos también nos haríamos esa misma pregunta, sobre todo cuando vamos a identificar qué es ser hombre y qué es ser mujer, qué nos identifica como hombres y mujeres y cuáles son las nuevas formas de adquirir o de caracterizar nuestros géneros. Esto lo vamos a comentar hoy también con un invitado muy especial, es el doctor Omar Javier Ruiz. Él es salió de la Universidad Bolivariana de Medellín, es pedagogo y pertenece al colectivo Hombres y Masculinidades. Bienvenidos.
Yo te doy mi vida. Esta noche te doy.
En Salud Global, temáticas de interés. Bueno, amigos, va aquí una pregunta para nuestra mesa de trabajo y para que ustedes también se hagan esta misma pregunta ya en sus casitas, en sus trabajos o donde se encuentren. Ana María, ¿cuál es, cuando tú eras pequeña, qué era lo que más te repetía tu mamá o junto a tus hermanos? ¿Cómo debía ser tu comportamiento frente a ellos?
Un comportamiento muy... muy de niña, tenía que vestirme, jugar con muñecas, tener una... No de machos más, mi mamá no me dejaba ni siquiera que me ensuciara, por eso hoy en día tengo bastantes problemas en cuanto a la parte deportiva y en cuanto a mi aspecto personal. Ella no dejaba que me ensuciara, no dejaba que yo pues jugara, hiciera cualquier clase de deporte porque le daba miedo que yo me cayera. Y hoy en día veo las consecuencias de esa sobreprotección tan extrema.
Bueno, y en cuanto a tu hermana Ana María, ¿tu mamá tenía preferencias o si tienes hermanos o primos preferencias en cuanto a que no dejes que el niño sirva el café, sino tú llévale el café? ¿O tu mamá los educó más o menos con cierto equilibrio?
Bueno, tengo una hermana, pero se vio una diferencia. Con mi hermana la actitud de mi mamá fue totalmente diferente. A mi hermana sí la dejaba ensuciarse, sí la dejaba que jugara, sí la dejaba que hiciera todas las cosas porque ella aprendió, claro, como yo era la primera. Entonces lo que hizo fue que mi hermana es muy buena en ciertos aspectos que yo no tengo y yo soy muy buena en otros aspectos que mi hermana tiene. Mi hermana juega, salta, yo no. Yo tengo muchas, es más, me caigo constantemente. Eso es un problema, sí, motriz.
Bueno, Gladys, bueno, presentamos aquí a la doctora Gladys Parra. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional y tiene una especialización en docencia en la Universidad
Cooperativa
sí. De Colombia. Bueno, doctora, cuéntenos, digamos, en su experiencia cuando era niña, recuerde un poquito, ¿usted también tuvo preferencias sus padres con ustedes, con los hermanos, a la hora de la crianza o era más o menos equilibrado?
Bueno, con el tiempo, muy buenas tardes, agradezco nuevamente la invitación a su programa, me encanta estar aquí compartiendo además temas que son interesantes y que además son muy amenos y que podemos pasar una tarde bien chévere aquí también con quienes nos están escuchando. Bueno, yo he hecho ese análisis mucho tiempo y he encontrado que mis padres no explícitamente, y eso es algo que se encuentra, no me decían ni esto hace el niño ni hace la niña, pero sí descubría que sí habían unos roles diferentes para niño y niña. Sí, efectivamente, en mi casa la mayoría son chicas, así que no mucho eso. Yo creo que incluso fue el niño el que más tuvo consecuencias frente a estar en un mundo de mujeres, y además rodeado, casi toda mi familia la mayoría son mujeres, y de eso podemos hablar más luego.
Por supuesto, doctora. Bueno, vamos a presentar al doctor Omar Javier Ruiz. Él nos va a hablar precisamente, doctora, y para todos los que nos están escuchando, de si hoy en día, pues como las generaciones son diferentes, por supuesto, no es lo mismo lo que fueron nuestras abuelas, abuelos, nuestros padres o madres, a lo que son hoy en día, pues, los muchachos, las nuevas generaciones. Entonces, le vamos a preguntar al doctor Omar Javier si existe realmente alguna diferencia de los jóvenes de hoy frente a su masculinidad con relación, pues, a los jóvenes de antaño.
Si encontramos diferencias entre los jóvenes hombres respecto a las generaciones anteriores, pero no son diferencias muy significativas, la verdad. Son un compañero, un estudiante una vez planteaba que eran más bien diferencias cosméticas, por referirse a que de pronto los chicos ahora sí se cuidan más, se arreglan más el pelo, se cuidan un poco más las estéticas, pero definitivamente el común denominador dentro del cual nos hemos formado como hombres todavía sigue, digamos, relativamente estable, no se ha movido demasiado, no se ha movido mucho significativamente. Entonces, esos modelos de ser hombre, el control emocional, el no llorar, el no ser afectuoso, el vincularnos a las dinámicas de la guerra tan fácilmente, de todo tipo, ¿no? No solamente en la violencia de género, o el maltrato a los niños y las niñas, o el abuso sexual, o el comercio sexual, pero sino también en asuntos de guerra en todo sentido. Lo vemos todos los días cuando los jóvenes se vinculan, sea a las bandas o las expresiones en las barras bravas, o por ejemplo en todos los distintos grupos armados, los que sean, los hombres se sienten más vinculados y convocados a estos procesos, porque tiene que haber hay unos factores de hecho de construcción de identidades masculinas que favorecen a que los hombres hagamos ese tipo de vinculaciones.
Bueno, amigos, retomando nuestro tema y lo que decía el doctor, pues precisamente, aunque los jóvenes no tienen mucha diferencia, aunque como decía el doctor Gladys, sí cambian su apariencia física, o sea, se arreglan más, pero en realidad su comportamiento frente a la mujer, pues no es muy cambiante. No sé qué opine la mesa de trabajo, cualquiera de ustedes que me quiera contestar. ¿Cómo sería entonces este comportamiento, sobre todo a nivel sexual? O sea, es importante que si un hombre cuida su cuerpo, si un hombre sabe las reacciones de su cuerpo, es obvio que va a entender el cuerpo de su compañera y va a ser, digamos, dulce, suave, manejar el erotismo como debe ser, y no como pues de pronto culturalmente nos dicen que el hombre tiene que ser fuerte con la mujer y tener un patrón de dominación sexual frente a la mujer.
Bueno, tendríamos que iniciar justamente definiendo ¿a qué nos estamos refiriendo? No vamos a partir de la idea de que todos los hombres son machistas por el simple hecho de ser hombres, ¿no? Porque el machismo incluso también se le ha acuñado a las mujeres, pero en este caso está relacionado con el macho, ¿sí? Con la idea de qué, justamente de entender que se entiende también como un conjunto de ideas en el que, en últimas, ¿qué es lo que va a haber allí? Un gran impacto afectivo, hay una carga afectiva bastante grande, que de alguna manera, de manera no consciente, tú lo has dicho, ¿sí? Aunque hay cambios, digamos, se exponen, se expresan, hay cambios de esa naturaleza, pero hay cambios que no se han generado a un nivel más profundo. Entonces ahí vienen las relaciones que se escapan como a eso que en apariencia podemos estar viendo, y es el privilegio, ¿sí? O las virtudes femeninas vistas como por encima de las virtudes también femeninas, pero también eso incluso ni siquiera es el meollo del asunto, es justamente también que hay una predominancia genital, en este caso del macho, ¿sí? en el caso, por ejemplo, Martín Baró, el psicólogo de la liberación, él considera que a esto le denomina complejo, ¿sí? Y que tiene varios rasgos. Entonces, identifica cuatro muy importantes. Uno, una fuerte tendencia, digamos, a valorar la actividad sexual del macho, ¿sí? Él es el activo, eso se oye en cualquier situación. Y la idea de poseer mujeres y, por supuesto, también valorar cosas como la virginidad, ¿sí? Para algunos nos puede causar risa en este momento, pero hay jóvenes que efectivamente todavía inconscientemente conservan esa idea, ¿sí?
Ya, pero entonces vamos a escuchar, doctora Gladys, ¿qué nos dice el doctor Omar Javier también con respecto a la parte económica? Yo le preguntaba si tenía que ver la parte socioeconómica, o sea, depende del estatus, como esté su cuenta bancaria, por decirlo de alguna manera, definían si el hombre podía ser agresivo o no, o sea, porque hay ciertas circunstancias que también hacen que los comportamientos varíen. Esta es la respuesta del doctor Javier.
No es la única variable para explicar, por ejemplo, fenómenos como las barras bravas. O lo de los piropos, no es la única variable la de género, pero también es muy importante tener en cuenta esa variable. O por ejemplo los suicidios, no es accidental que en Colombia el 79% de las personas que se han suicidado son hombres, eso no es accidental. No es accidental que de 176 cárceles que hay en el país, 166 sean para hombres. Tampoco es accidental que el 85% de los habitantes de calle son los hombres. No es accidental que en la violencia de pareja el 91% sean los agresores los hombres. Entonces va habiendo como una serie de factores que si bien muchos de esos responden también a situaciones sociales, políticas, económicas, de clase social, etcétera, hay un factor de género que es importante visibilizar, porque los hombres tienen comportamientos a lo mejor más neuróticos que las mujeres, o comportamientos más no sé qué cosas que las mujeres, tienen más riesgo de enfermedad, de determinado tipo de enfermedades que las mujeres, y no necesariamente es por condicionamientos biológicos, sino también porque la cultura, y la cultura patriarcal en este caso de muchos siglos, se viene asentando ya como formas de comportamiento, de sentirme, de ser, de pensarme, y eso naturalmente incide en todo este tipo de situaciones. En el caso de la guerra, o sea, no es accidental que en un país como estos la guerra sea tan sangrante y tan violenta. O sea, eso tampoco viene de dónde viene. Si no hubiesen condiciones construidas para que los hombres fuésemos quienes más protagonizamos la guerra, seguramente la guerra tendría otro sentido, no existiría. Entonces, definitivamente hay un componente de género que es necesario analizar, y en el campo de la psicología, de la política, de la sociología, de la antropología, etcétera, hay que mirarse también esta variable como una de las variables necesarias en trabajo social importante para poder entender comportamientos de abandono familiar, de responder por las demandas alimenticias de las familias, etcétera.
Bueno, amigos, parece que pues a los hombres, aunque creemos nosotras las mujeres que tienen muchas más ventajas, pues como nos les decía el doctor Omar Javier Ruiz, pues tienen muchas presiones sociales que a la hora del té les afectan no solamente la salud, sino también, pues no solamente su desempeño sexual, sino también su desempeño a nivel laboral, su desempeño a nivel familiar y hasta su digamos su propio desarrollo personal y humano. Pero vamos a una breve pausa institucional, doctora Gladys, y luego trataremos con más profundidad esta temática.
Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será?
Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
El Sistema Nacional de Investigación Unanista invita al 5º Encuentro Nacional de Investigación. Mayores informes en la página www.unad.edu.co, porque la investigación es un escenario de construcción de conocimiento y formación profesional. UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Z Salud Global.
Bueno, Gladys, de acuerdo a lo que nos dijo el doctor, pues definitivamente, pues sí hay condiciones que son importantes y que modifican pues el comportamiento de los hombres específicamente, y él hablaba pues que no es gratis que sean los que más altos índices de suicidio tengan, los que más participen en la guerra, los que por cuestiones pues también de situación laboral o económica pues terminen siendo abandonados por sus familias o ellos abandonando a las familias porque no se sienten pues capaces de responder por estas responsabilidades. Entonces, doctora, redondeamos un poquito sobre la parte que hablábamos del machismo y luego entraremos pues a la parte del embrismo, lo que usted nos estaba comentando frente a la agresividad del hombre a nivel sexual.
Bueno, habíamos dicho, pues es cierto que el hombre en estos tiempos ha entrado en una especie de crisis también, porque incluso no se habla de masculinidad sino de masculinidades, la forma de cómo los hombres construyen también subjetividades en una cultura dada de acuerdo también a las exigencias y todo. Entonces también hay hombres que entran en conflicto efectivamente con lo que se les pide, también a esos roles tradicionales también entran en crisis. Pero lo cierto también es que esos roles también que les piden también para ellos, que se convierten en exigencias, también obedecen a situaciones también culturales que están allí en el medio. Entonces, estábamos diciendo que hay una valoración alta de la actividad sexual del macho, pero también se habla de la agresividad sexual y conductual que tiene este hombre también, y que generalmente una de las tendencias es la subordinación y pasividad de la mujer, ¿no? Entonces tú decías que ganaba más o que sí se nota. Hay también cambios obviamente dependiendo del nivel educativo, y eso también se ha encontrado que es diferente, se tienen que ser un poco más democráticas también quienes han tenido mayores niveles académicos de estudio, por ejemplo, se encuentra mayores relaciones, las relaciones un poco más equitativas. También encontramos otra de las características que encontró Martín Baró fue el desprecio y también la indiferencia también por aquello que es sensible o lo que se considera sensible, ¿sí? Porque se considera también signo de debilidad, y hay manifestaciones culturales de toda naturaleza frente al hombre que es sensible, ¿sí? Y pero en últimas a él no se le exige ningún rasgo de debilidad, pero a las mujeres sí se les atribuye o se les exige atributos que sean esa parte de que sea sensible. Hay otra opción, otra característica que se le denominó como el guadalupismo, o una idealización cuasi religiosa, por ejemplo, de la figura o el honor de la madre. Entonces vemos hombres muy, muy fuertes, ¿eh? Pero su mamá y las críticas de su mamá y la idea siempre de la maternidad allí, eso es una valoración grandísima, ¿sí? A estos dones de que da la maternidad. Y básicamente, ¿qué lleva a eso? Pues obviamente el hombre al entrar en conflicto también entra porque también hay un otro que también le está exigiendo, ¿sí? Y esos otros que acompañan a los hombres, ¿quiénes somos? Las mujeres, ¿sí? Entonces para eso también, así como existe el machismo, Martín Baró para esa época era un término también nuevo, él empieza a hablar del embrismo. Pero ese embrismo hoy en día tiene una característica, como él lo plantea, más es del lado de, así como se le exige al hombre roles, que ser de una manera, a la mujer también se le exigen maneras de ser.
Claro, por supuesto, doctora. Además que hay un dicho, pues no sé, un poco coloquial, que dicen que los hombres por lo general quieren una dama en la casa, me van a perdonar la expresión, y una buenona en la cama. Quiere decir que exigen de la mujer que tenga un gran desempeño sexual, que sea una gran amante, pero que en cierto tipo de comportamientos pues se muestre lo que tú decías, pura, virginal, o sea, que no tenga pues ninguna connotación de mujer de mundo y demás, porque eso le restaría a ellos como estatus o clase frente a su pareja, es decir, que su mujer sea como una especie, un dualismo entre la santa, pero entre la loca, o sea, que tenga que tener, dependiendo del rol que la mujer asuma, pues obviamente en un rol puede ser la loca y en otro tiene que ser la mujer como...
Sí, sí, ahí vendría, ahí cabe el embrismo en lo que se dice que la mujer también se le exige que prácticamente que realice su vida sexual, digamos que sea el hombre el que de alguna manera determine su desarrollo y su vida sexual en últimas, ¿no? Entonces, pero eso también lleva a una cantidad de problemas, y es frente a todo lo, también a lo que se le exige al hombre, no fallar en ciertos aspectos, por ejemplo, la actividad sexual, como otorgarla, que tiene que ser activo, por ejemplo, también de quitarle las posibilidades también de ser cariñoso, también de ser amoroso con sus hijos, también que sea perfecto, también que en muchos casos también nosotros humillamos, las mujeres también podemos humillar al hombre por ser frágil, entre comillas, por ser débil, también le podemos estar criticando su un desempeño deficiente también en esos aspectos, también podemos estar hablando, y también dejamos al hombre en un gran problema. ¿Por qué? Porque de alguna manera le estamos enviando mensajes confusos. Quiero que seas cariñoso, pero no quiero que seas débil. Ah, quiero que seas muy atento, pero no quiero que seas blandengue. Es una cantidad, y el hombre se ha sometido a eso.
Bueno, vamos a una breve pausa musical y continuamos con novedades.
No basta con la piel para llenar el vacío.
En Salud Global, consejos y novedades. Omar Javier Ruiz, con respecto a los jóvenes, o sea, cómo deben comportarse los jóvenes y que pues retomen esta nueva masculinidad, que no les dé miedo, y para aquellos también que ya están en edades maduras, pues nunca es tarde para reencontrarse con sí mismo. Escuchemos.
Diría que le apuesten a su condición humana, eso es básico, y también haría una recomendación a la universidad para que empezase a hacer reflexiones en torno a este tipo de temas, y para que vaya transversalizando también en las miradas académicas de las facultades una perspectiva relacional de género, y en general a los hombres y mujeres, y a los hombres en particular, que generen grupos de reflexión y de trabajo en sus unidades académicas, en sus trabajos, que empiecen a acercarse a propuestas distintas. Pueden visitar páginas por el internet, se pueden buscar muchos artículos y páginas colocando no más solo la palabra masculinidades, por ejemplo, o pueden visitar nuestra página www.masculinidadescolombia.com.
Bueno, doctora Gladys Parra, entonces, para hacer una contextualización a nuestros oyentes, ¿cuál sería como el consejo que usted les daría, tanto hombres como mujeres, para que en vez de estarnos peleando los sexos de quién es más fuerte o quién no, quién es más capaz o no, o sea, cómo complementarnos realmente para que podamos ser una sociedad más equitativa, más igualitaria, más tolerante?
Bueno, yo creo que hay que, para construir, hay que deconstruir. Entonces, considero que cada uno, o incluso ni siquiera es una cuestión de cada uno, es también una cuestión de todos, el poder empezar a mirar qué es lo que está de fondo, y empezar a deconstruir este tipo de cosas, ¿sí? Empezar a ser conscientes de este tipo de cosas y también generar espacios para que eso se dé. Sí, porque no, tampoco no es una cuestión individual, es una cuestión también de estructuras. Tú hablabas ahorita de bajos salarios para unos, más salarios para otros, o sea, eso no es una cuestión de que lo determine una sola persona. Entonces creo que es la importancia de hacer consciente muchas de esas cosas que están allí en apariencia, que se naturalizan, y no hay que verlas de manera natural, tanto para hombres como para mujeres. Yo creo que esa es una de las maneras. Creo que en el momento, yo a nivel personal considero que cada uno tiene que hacer su acto de conciencia frente a cómo actúa, cómo va el otro, y entenderlo como mi semejante, ¿sí? Que tiene también una historia de vida, que también ha sido construida en unas relaciones con los otros, y al permitirle eso también, decirle, mira, yo respeto tu forma de ser, respeto tu identidad, tengo la mía también, intentemos juntos a ver cómo logramos que los dos obtengamos un equilibrio.
Bueno, doctora, muchísimas gracias de verdad por sus recomendaciones, y pues estará cordialmente invitada nuevamente a estos programas para que hablemos a profundidad de este y otros temas que les puedan interesar a nuestros oyentes y también a los estudiantes del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD. Bueno, por aquí también nos acompaña Gustavo Jacobo y nos tiene una recomendación, un libro bien interesante que pueden leer todas las personas, inclusive pues mujeres, pero creo que Walter Rizzo se anotó un hit tratando de codificar también su propia forma de ser para ayudar a los hombres a entenderse a nivel afectivo sobre todo.
Bueno, gracias. El libro sí, respecto de Walter Rizzo, se llama La afectividad masculina, lo que toda mujer debe saber acerca de los hombres, intimidad masculina. Aquí la propuesta del autor es una liberación afectiva masculina, como lo estábamos hablando en ese programa, pacífica, no egoísta, donde se pueda potencializar las relaciones afectivas con mujeres, hijos y por supuesto entre el mismo género, con otros hombres, sin que haya ningún problema pues, de estigmatización o alguna otra actitud como esta.
Bueno, ahora amigos, los invitamos a nuevamente a otro de nuestros programas de salud global. Recuerden que es importante tener equilibrio, tener tolerancia, no solamente en nuestras relaciones, sino también con nuestro propio cuerpo, saber manejar nuestro cuerpo, conocerlo, no tenerlo como un rechazo, ni tampoco rechazarnos a nosotros mismos, porque depende cómo nosotros nos veamos, pues así nos ven y nos tratan los demás. Entonces recordemos que este colectivo de hombres y masculinidades es bien interesante, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres, para que logremos una verdadera transformación, no solamente de nuestro ser, sino de la sociedad, y que nuestros niños pues tengan unas nuevas visiones de género. Bueno amigos, este ha sido todo por hoy en su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, la participación de Gustavo Jacobo, Ana María Ramírez, quienes habla María Beatriz Moreno y la doctora Gladys Parra. Hasta pronto, y los dejo con esta canción de Marc Anthony, que nos refleja no solamente lo que nosotras pues desearíamos que muchos hombres nos dijeran.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.